Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Enfoques sobre el lenguaje musical, con María Acevedo.
Bueno, aquí estamos con la niña de los cabellos de lino nuevamente este mes, que hoy va a estar una hora. Así que, bienvenida María, ¿cómo estás?
Hola Gabriel.
Tanto tiempo sin verte.
Sí. Bueno, y buenas tardes a los oyentes que no son fieles y que, bueno, espero que les interese este programa un poco más largo de enfoques y pasemos juntos una tarde tan agradable como fue para mí el preparar este programa, que me encantó.
Hoy es reenfoque.
Reenfoque, sí, tal cual.
Reenfoque.
Súper enfoque.
¿Todo bien tus cosas?
Todo bien.
Muy bien. ¿Y qué nos trajiste hoy?
Hoy traje una obra, vamos a enfocarnos en una obra que es Las escenas infantiles de Schumann, Opus 15. Escenas infantiles, Opus 15 de Robert Schumann. Y como hacemos siempre con la música que abordamos, lo vamos a tratar también desde esos tres puntos que son el enfoque, distintos enfoques en distintos lugares de la obra.
Que lo vamos a ir desmenuzando.
Vamos a ir asomándonos a distintas piezas, a distintas escenas, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver la organización, o sea, cómo está organizada esta obra. Ahí musicalmente y también el tema del contexto, que en este caso es el contexto en un sentido multidimensional, que sería el contexto histórico, el contexto de las piezas dentro del conjunto de las piezas. Bueno, y así lo vamos a ir desplegando. Suena todavía un poquito cerrado, un poquito raro, pero va a ser muy fácil y va a ser muy lindo.
Vos como pianista de música de cámara, ¿tocaste cositas de Schumann?
Sí.
¿Algunos? ¿Lieder?
Bueno, Lieder y pieza para clarinete y piano. Las obras de Schumann son, en general, muy difíciles, ¿no? Pero de distinto tipo de dificultad. Tal es así que quiero hacer esta sí. Aclaración.
¿Vos cortás cuando...?
Sí. ¿Que me voy? No me voy.
No, vos cortame porque no quiero...
Esta
no
aclaración,
quiero quedar como interruptor.
No, acerca de
si las... no, después te dicen, che, ese tipo no te deja hablar.
No deja hablar, pero bueno.
Viste que después la gente te dice.
El tema de la dificultad en Schumann es realmente importante en el piano y en los otros instrumentos también. Pero bueno, eso es un problema, es un tema aparte, ¿no? Vamos a ir hoy a la esencia de qué son estas escenas infantiles. Dale. Las escenas infantiles ya nos dicen desde su nombre, porque hay obras que tienen un nombre técnico como sonata, sinfonía, estudio. Pero cuando la obra ya tiene un nombre que dice algo, que representa algo que puede ser gráfico, afectivo, emocional, ya uno como oyente se predispone distinto y está, sabe que está delante de un fenómeno particular. Digamos, el autor, aunque uno no lo razone, pero intuitivamente uno dice, ah, el autor acá me está de alguna manera llevando, enfocando a una situación. En este caso, escenas infantiles. Entonces nos encontramos ya en el nombre con dos cuestiones. Escenas, es decir, son varias, son tres en este caso, infantiles. Es una obra que Schumann escribió en el año 1838, antes de casarse con su esposa tan conocida, Clara Wieck, y de tener su familia numerosa. Quiero decir que no es una inspiración en su contexto familiar, sino que son reflexiones de un adulto de la infancia. Son los reflejos de la infancia en la memoria del adulto. Un reflejo un tanto literario también en cuanto a lo que era el concepto de infancia en el romanticismo, la cuestión hogareña, la cuestión así, el hogar burgués, toda esa cuestión así un poco como de libro de imágenes. Casa. Sí, lo que sería una infancia un poco idealizada, pero también con todos los costados de la infancia que cualquiera puede reconocer en su propia infancia. Por ejemplo, digamos, esto en la música, en las escenas, ¿no? De los caprichos, las historias, el estar cansado, la queja, los juegos, todo eso está reflejado en el micromundo de estas miniaturas englobadas en las escenas infantiles. Schumann, como brevemente, no me voy a meter con la biografía de Schumann, sino que quiero destacar solamente un par de rasgos de Schumann que son importantes a su obra musical. Una es que Schumann, como se había criado en un hogar que había sus padres tenían una librería, él era un gran lector de toda la poesía romántica, de toda la poesía contemporánea, que era la del romanticismo. Y por eso es que también su mundo musical está muy impregnado de todo ese mundo de fantasía, de sentimientos, de proyecciones de argumentos literarios como en la Kreisleriana o como sucede también en el famoso Carnaval. Entonces Schumann tiene un costado literario muy importante, una influencia literaria muy importante en su música, y tiene por otro lado un papel muy importante social dentro de la sociedad. No es como el músico como Chopin o Liszt, que tienen nos han llegado con ese halo de super, super humanos o una cosa así legendaria. Schumann era un hombre moderno, era un hombre, vamos a decir, concreto. Nos lo podemos imaginar con su esposa, con su familia, buscando conseguir un puesto y trabajando mucho también por la difusión de la música. Él fundó un periódico musical, Neue Zeitschrift für Musik, el nuevo periódico para la música, que aún hoy existe, en el cual se mostraban los estrenos, había artículos de músicos, o sea, una cosa, aportes muy generoso también con sus contemporáneos, como lo fue con Brahms. O sea,
estaba justo pensando en Brahms, que bueno, él lo descubrió prácticamente.
Brahms se contactó con ellos y él, ante ese talento de un muchacho joven y maravilloso, no hizo un esfuerzo por opacarlos, yo simplemente de empujarlo y ayudarlo a que triunfara. Por eso Schumann es una figura realmente tan positiva, tan hermosa y siempre se la ve un poco desde la sombra de su enfermedad mental. Que bueno, eso es una cosa que es, le puede tocar a cualquiera, pero las demás, los demás aspectos son realmente para realzar.
Lo que pasa es que no queremos destruir tampoco al héroe, ¿no?
Pero era un hombre.
A todos estos héroes que pasamos en esta radio, eran seres humanos.
Todos fueron seres humanos.
Uno los ve inmortalizados. Beethoven, Chopin. Eran seres humanos, eran personas con sus debilidades.
Sí.
Uno era mujeriego, que el otro era, era jugador, como Mozart,
exacto,
era retimbero.
Pero todas esas son cosas que cualquiera puede tener. O sea, Mozart, eso es una anécdota. El tema es ver, ¿qué hizo para, digamos, por qué estamos hablando hoy de Mozart? ¿No? Ese es el tema,
tal
¿no?
Tal cual.
Bueno, volviendo a las
escenas.
A las escenas infantiles. Como dije antes, Schumann mismo las describía como reflejos desde la visión de un adulto y para adultos. Tampoco son fáciles como para que las pueda tocar un principiante. Bueno, cada una de estas escenas, dijimos, recrea una situación posible y frecuente de la vida infantil. Están construidas, y acá vamos ya entrando en lo musical, construidas a partir de una idea musical, un motivo, que comienza con el que comienza la primera de las piezas, y se repite en esta pieza varias veces como para que quede, vamos a decir. Hay este motivo y hay algunos otros motivos secundarios, pero ya vamos a aclarar un poquito más. Este es como si fuera un tema, un color, un tema, como en una novela, ¿no? Y va a reaparecer en todas las piezas, a veces de manera manifiesta, otras veces de manera un poco más oculta, dando unidad a que esas escenas conforman un todo. Conforman un todo de tal manera que es lo que se llama una obra cíclica, porque conforma comunicación que establece el motivo, que va manifestándose de distintas maneras en las distintas piezas, conforma una unidad que, como oyente, muchas veces nos pasa desapercibida, pero que, como está y está tan bien hecha, es lo que le da cohesión. Porque no es que una pieza y después sigue otra. No, todas están, son como un mismo, como un caleidoscopio, como un mismo objeto visto de distintas partes, ¿no? Vamos, pero para esto tenemos que familiarizarnos un poquito con esto del motivo, del tema. Así que para esto hice una pequeña grabación que le vamos a pedir a Ricardo que por favor nos haga escuchar.
La primera pieza comienza con un tema que es la idea fundamental de toda la obra, de todas las otras piezas también. Así que vamos a conocerlo. Esta melodía está compuesta por dos elementos: un intervalo ascendente de notas de igual duración y una escala descendente con un ritmo diferente. Lo vuelvo a tocar uniendo estos dos elementos. Y ahora lo toco acompañado también de las demás voces, o sea, completo como son los primeros dos compases de la primera pieza.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora que conocimos el tema, el motivo, se llama así, ¿no? Lo vamos a localizar muchas veces, o por lo menos lo vamos a veces a intuir. No estamos seguros, pero algo nos hace acordar a este motivo. En la primera de las piezas, la que abre el ciclo, que se llama De países y personas desconocidas, ese es el título, De países y personas desconocidas, este motivo, esta melodía, va a estar de manera recurrente, menos en la parte del medio. Vamos a ir un poquito, muy brevemente, al título, que es un poco enigmático para nosotros, me parece, ¿no? De países y personas desconocidas. Para mí, en ese universo literario, remonta a novelas, a novelas de viajes, a novelas de lugares que hoy en nuestro mundo es que están comunicados, no tienen ese sentido, ese valor, pero que en el siglo XIX, bueno, las historias de Asia, de África o de incluso de Europa del Este eran casi exóticas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el título. Es una pieza bastante complicada, pese a que es tranquila en el tiempo, y tiene muchas polirritmias, es muy linda. Y como anécdota, quiero contar que Marta Argerich, de quien es la versión que vamos a escuchar ahora, la toca con frecuencia en los como bis, como último bis. Cuando la gente pide otro bis y otro bis y otro bis, bueno, finalmente el último bis que hace es este, que es como decir, bueno, y ahora tranquilos a casa. Así que vamos con la primera de las escenas infantiles de Países y Personas Desconocidas por Marta Argerich. Después de esta paz con la que abre el ciclo, suceden otras piezas. Nosotros vamos a ver algunas, no todas, porque me gusta más bien profundizar en cada una. Elegí algunas que son diferentes entre sí, como para mostrarlas y entusiasmarlos a escuchar el ciclo completo con un poco más de sostén ahora por haber pasado por esta experiencia de ir mirándolas de manera individual. Vamos a ir a la cuarta pieza. La cuarta pieza se llama Niño suplicando. Y se refiere, según mi fantasía, ¿no?, y entendimiento, a realmente cuando un niño suplica por algo que quiere. No es que hace una súplica a Dios, sino que suplica que lo dejes ir a jugar o que algo,
un juguete,
¿no?, lo que
una
sea.
Golosina.
Que como la respuesta es no, lo que hace es ir cambiando el tono con que te lo dice. Te lo dice más dramático, más lloroso, más endulzado, de distintas maneras, para ver si alguna de esas, con alguna de esas es la llave para conseguir lo que quería.
Yo era los, ¿no?, que se arrastraban del brazo, ¿viste?
Bueno, eso sería.
Yo era de esos.
Pero seguramente si eso no te daba resultado, ibas a otra.
No, esa era la
daba
última.
Resultado. Era un chico insoportable.
Bueno, todavía.
Vamos, esta es la pieza número 3 que vamos a escuchar, pero vamos a escucharla seguida de la siguiente, porque esa súplica no cierra, o sea, el chico cuando termina la pieza no cerró, no hubo un sonido que de conclusión. Queda colgando en la séptima, queda sin resolver, e inmediatamente ataca la siguiente, que es Suficiente Felicidad, que es un título un poco irónico. En alemán es Glückes Genug, que es como bastante contento, como diciendo, bueno, ya con esto se calmó. A lo mejor no consiguió todo lo que quería, pero está bastante contento. Y este sí es, al concluir la insistencia de la primera pieza, del niño suplicando, en esto de la felicidad suficiente, o suficiente felicidad, hay un ímpetu rítmico, hay una alegría simple que
¿tipo premio consuelo?
No, tipo, bueno, ahora está bien, ¿viste? Bueno, ahora con esto, va, mientras tanto ya está, ¿viste? Ah. Mientras tanto, ahora, ahora está contento. Las dos piezas son contrastantes musicalmente en cuanto a la primera es en modo menor, más triste, o sea, más sombría, más tensa. La segunda es un modo mayor, que es más luminoso, más afirmativo. Y rítmicamente la primera es lógicamente más lenta y la segunda no. Y en la primera creo que vamos a poder reconocer nuevamente el tema principal del que estuvimos hablando. Muchísimas gracias, Ricardo, por Niño Suplicante y Felicidad Suficiente, que estaban también en la versión de Marta Argerich, que eso no atiné a decir. Bueno, todo el ciclo es muy hermoso y las piezas son muy breves. Hay una que vamos a escuchar después que realmente dura medio minuto. Es una música muy, incluso hasta diríamos, muy acorde a nuestros tiempos, donde todo es tan, tan volátil, tan
efímero.
Medio minuto y es una joya, ¿no? Todo el ciclo dura más o menos 15 minutos, depende de la versión, pero por ahí, y son 13 piezas. Vamos a ir ahora a una que es especial y vamos a hacer así, vamos a contarle a los oyentes que
para la
versión visual que hacemos, con mi total entusiasmo y falta de preparación, hago los videos, ¿no? Entonces me encanta porque eso de hacer los videos me lleva a entrar en el mundo imaginativo de la música. Y los traté de hacer, esto para cuando lo vean, los traté de hacer dando una unidad y que cada uno de los videos refleje las secciones de la música, o sea, que no sean imágenes que van cayendo, sino que vayan de acuerdo a las secciones de la música. Y es muy lindo cuando se van encontrando imágenes que realmente van para el video, porque es... no sé, que con un buscador, es un pequeño paréntesis, ¿no?
Sí.
Vos pones imagen de niño suplicando por un dulce, no sé, una cosa así, cuadro antiguo. Y hay. Y entonces, realmente eso quiero solamente compartir con los oyentes que ese trabajo está detrás de nuestra actividad también, de lo que ustedes reciben, y es muy lindo para mí, es hermoso de hacerlo. Porque además... realmente siento eso, digo, bueno, estoy haciendo esto que después otra gente va a ver y le va a acercar la música de otra manera. Y
no, o cuando gusta. Un video te viene como anillo al dedo.
Sí, pero
por ejemplo, yo dije,
¿no?
el tercer programa de Marta Argerich, que se llamó ella.
Sí, sí.
¿Lo viste?
Sí.
¿Viste el video?
En parte sí.
Bueno,
sí,
viste
sí.
Que siempre aparece una mujer de espaldas. Y la mujer de espaldas es muy parecida a Marta Argerich. Y es como que era ella y que el tipo le iba persiguiendo a Marta y después al final, sí, la puse a Marta,
claro.
Que se la vea, como que se dio vuelta y era Marta. Pero sí, hay veces que tenés eso.
Sí,
que,
es genial.
Sí, tenés
genial.
Esas cosas,
bueno,
maravillosas, ¿no? Que
vamos
te quedan
a volver,
bien.
Sí, vamos a volver a las emociones infantiles con una emoción muy particular que es el miedo. Es la pieza número 11, que yo traduje como dar miedo. La expresión en alemán es Fürchtenmachen, que es precisamente dar miedo, porque ahí en las ediciones argentinas tienen otras traducciones, pero me parece que dar miedo es más coloquial, más, no sé, más concreto. Y entonces me puse a analizar cómo es el miedo para los adultos y para los chicos. Y el miedo generalmente empieza como de a poco, ¿no? Como que uno tiene algo que teme y teme que aquello que teme y se empieza a hacer una bola cada vez más grande. Pero empieza primero con la expectativa, si eso va a suceder, no va a suceder, yo le tengo miedo, hasta que por ahí o sucede o uno se lo imagina, pero ya entra en el... como se dice, el baticuore, ¿no? Empieza como ya el corazón a acelerarse y después, bueno, se tranquilizó. Y ¿quién no ha pasado por esas situaciones, no? Se escucha un ruidito y dice, bueno, ¿y esto qué será? ¿Es, no es, sí, ya? Bueno, después se tranquilizó. Y eso está hermosamente reflejado en esta pieza número 11, dar miedo, con contrastes de tiempo, contrastes de expresión, contrastes melódicos, que está bueno escuchar poniéndose un poco en esa situación, no solo musical, sino emocional, de la expectativa por lo temido y la posibilidad de que ya haya ocurrido y ya esté el peligro y otra vez la calma. Esto nos lo muestra Schumann muy bien, así que lo vamos a escuchar también en la versión de Marta Argerich.
Thank you.
Bueno, vamos a seguir. Nos acaban de dar una noticia que nos sacó un poquito de concentración, pero seguimos con las escenas infantiles Opus 15 de Schumann. Espero que hayan podido sentir un poquito de ese miedo desde un punto de vista quizá del niño que todos llevamos adentro.
Hablando de miedos.
¿No? Hablando de miedos. Hablando de miedo se nos acaba, sí, y eso que no teníamos miedo, pero a veces suceden las cosas cuando uno no tiene miedo. ¿Le contamos a la gente lo que sucedió? Sí, no, contale vos. Bueno, se asomó Ricardo y nos dijo que todo lo que veníamos grabando y filmando con la cámara, salió de funcionamiento y entonces...
A partir de ahora estamos en video,
pero bueno.
Y bueno. Después vamos a hacer magia.
Nuestros oyentes lo podrán entender. Ya vamos a ver qué magia hacemos con eso. Son cosas que suceden. ¿A quién no se le queda la computadora alguna vez? ¿No? Todo el mundo. Después, en las escenas infantiles...
Por eso es computadora.
Bueno, en las escenas infantiles hay lugar también para los juegos, para el reflejo de los juegos infantiles. Hay dos escenas que son sobre los juegos. Una de las primeras, que es un juego de persecución, que se llama el escondite o algo así, o sea, esos juegos donde uno corre y porque otro lo persigue. Y después, una que el título es Caballero de Caballo de Palo, que es un caballito, pero no el caballito producido, grande, el caballito de madera lindo, sino un palo de escoba con una cabecita de caballo. Eso es, esa es la traducción, ¿no? Del caballero, o sea, el chico que se siente todo un caballero, pero en realidad lo que cabalga es un palo de escoba. Y va haciendo el galope con...
El título es
más casi más largo que la pieza, pero pero es muy hermoso como ese ritmo del galope medio chueco de un chico está durante toda la pieza y en distintas secciones, pero el ritmo es siempre igual. Es muy muy lindo. La versión que vamos a escuchar es de Nelson Freire. Ahí fue el caballero sobre el caballo de palo. Pasó en un suspiro. Sobre la interpretación de las escenas infantiles, quisiera compartir con ustedes un texto del gran pianista Alfred Prendel, que realmente sobre piano y música sabía muchísimo. En uno de sus libros, él escribe y analiza profundamente las escenas infantiles. Y dice: en estas piezas nada se puede ocultar. Cada nota tiene su significado, el que no se puede menospreciar ni dramatizar. Solo una amorosa precisión y distanciamiento es adecuado para estas miniaturas. En criollo esto quiere decir que acá no se puede disimular nada, que todo está expuesto, que el pianista debe realmente ser muy transparente en su toque, debe ser muy preciso, debe ser muy claro en su concepción de la obra. Y también que no es que tiene que involucrarse afectivamente en el sentido de, yo cuando era niño, sino que habla de un distanciamiento amoroso. Es muy hermoso y es muy justo a lo que realmente requiere la ejecución de estas miniaturas. son miniaturas o pequeñas joyitas, ¿no? Porque son realmente así cada una de ellas. Me gustaría, antes, ya que vamos de a poco llegando al final de nuestras escenas, me gustaría leer el título de las 13 piezas. De países y personas desconocidas, historia curiosa, al escondite, niño suplicando, felicidad suficiente, acontecimiento importante, ensoñación, junto a la chimenea, caballero de caballo de palo, casi demasiado serio, dar miedo, niño adormentándose y habla el poeta. Esta última, habla el poeta, es una pieza muy breve, como una especie de collage, con trozos de algunas de las otras piezas, como si fuera el resumen de todo, la retrospectiva de todo lo que fueron esas escenas. Algo que Schumann hace con frecuencia, o por lo menos yo recuerdo en Vida y Amor de Mujer, un ciclo de canciones que también hace eso. Y es muy hermoso para el oyente ese vincular al final todo lo pasado en la audición en una misma pieza. El poeta es Schumann. Habla el poeta. Schumann es compositor, es músico, pero también es un poeta. Y él habla en esa última pieza como cerrando el ciclo.
Y perdón la interrupción. Sí. Y como adulto.
Y como adulto, sí, porque es importante eso, es una reflexión de Schumann adulto, un reflejo de cuestiones de infancia. Yo he leído, por ejemplo, que Schumann en esa época estudiaba piano con el padre de Clara, de su futura esposa, y ahí había muchos chicos, y bueno, como que también eso revivía en él esa situación de vínculo con lo infantil, con los juegos, porque él era más grande, ¿no? Él era varios años más grande que ellos. Por eso es que el padre de Clara no quería que se casaran, porque esperaba para su hija un partido mejor, más joven y sobre todo con más dinero que el que tenía Schumann.
Lo que soñamos todos los papás de mujeres.
Bueno. Yo esos comentarios, yo cuando no puedo adherir, me río.
Ah, no adherís. No, yo lo que queremos los papás es que no sufran, que sean seguro. Felices y no sufran.
Y ya que estamos hablando...
Bajo ningún punto.
Ya que estamos hablando de hijas, le mandamos un beso a una oyente que tenemos en Frankfurt. ¿No?
Nos escuchan.
Una oyente
estamos
que tenemos
primeros
en Frankfurt. Estamos primeros en
primeros
Frankfurt. Estamos en con Frankfurt. Todo. Ah, sí. Mandamos un beso para
un beso allá. Grande.
De todas estas 13 piezas hay una que hizo carrera. Mucho más. Porque pobre el caballero del caballo de palo no lo invitaron a ninguna película. Al chico que suplica tampoco. Pero hay una de las piezas que hizo en enorme carrera.
Es el hit.
¿Qué es el hit? Que es la número 7, conocida como Reverie, Träumerei. ¿Qué quiere decir ensoñación? Ahora, ¿qué ensoñación es esta? Es un estado como de cuando uno se va y la mente pasa entre el presente y los deseos, la proyección, los recuerdos, que va flotando entre la fantasía y lo que está, y uno no sabe si está despierto o está. Esa ensoñación que se da generalmente al lado de una estufa o el solcito o en un momento así. Esa ensoñación sencilla, pero liberadora de la mente, es, creo, la que refleja Reverie.
A siesta después de jugar un
claro,
ratito.
Exactamente, eso es, porque siempre se ha tomado como una cosa así bastante romántica, pero es una pieza sencilla en cuanto a su expresión, aunque musicalmente es compleja porque tiene sus polifonías, tiene muchas, tiene una trama muy interesante.
No, ya del vamos cuando empieza que estás con los dedos así.
Sí, así que por eso
es una cosa media rara y como armó el pentagrama.
Es muy linda y es la, por eso digo que es la que hizo mayor carrera, porque mucha gente la conoce, puede estar en situaciones de películas o de propagandas y qué sé yo, pero pertenece a este ciclo de
y
las
aquí en
15,
el programa la utilizamos las... para historias de la tarde.
Ah, bueno, ¿ves? Ahí está. Así que vamos a escuchar también, como porque no podía faltar, una versión de un gran pianista suizo, muy bueno, y hay unos hermosos videos de él que se llama Bernhard Ruhti, que nos va a traer la Reverie.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19.
Bien, María, me encantó. Bueno, hoy, me encantó Escenas Infantiles. Fue lo primero que escuché de Schumann.
Ajá.
Y Kreisleriana. Kreisleriana, ¿no?
Sí,
¿es?
Kreisleriana.
Kreisleriana.
Sí, sí, sí.
Que no tiene nada que ver con la Chrysler. la empresa de...
Es una figura literaria, el maestro Chrysler, que era todo un cuento, ¿no?
Todo un cuento, sí.
Sí, sí, eso es.
No, bueno, yo escuché, la primera vez que escuché a Schumann fue con eso. Y es, bueno, me encanta, sobre todo evocar la infancia, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo fue la infancia de María? ¿No? Si la obra te transportó para el lado de si te acordaste algo de chiquitita, ¿cuáles eran los miedos que tenías, a qué jugabas?
Bueno, sí, mira, para hacerlo breve, dos cosas. Yo en realidad no soy de autorreferenciarme en la música, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, los miedos, yo soy hija única, entonces, bueno, un hijo único, digamos, tiene otro mundo, ¿no? Tiene otra, tiene otra situación. Y lo que tenía, la verdad es que lo que yo tenía miedo era la oscuridad, como cualquiera, más como cualquiera no, yo tenía miedo a la oscuridad, eso es, pero bueno, yo tuve una infancia de pueblo, así que era una infancia muy tranquila.
Rufino, vos sos de Rufino.
Soy de Rufino, así que una infancia muy con siesta, con mucho tiempo así, sin actividad fija, entonces que había que llenarlo, y yo también leía mucho.
Leía mucho,
sí.
¿Y era colección Robin Hood?
Sí, de esa, de Villiquen, de todas las colecciones, así, hasta que después eran los libros así, por sí solos, sin colección.
No, viste, ahí, bueno, la hora de la siesta, ¿no?
Sí.
De chicos no nos gustaba la siesta, no sabíamos nada.
Y bueno, qué sé yo.
No sabíamos lo que era la buena vida, entonces.
Pero no me molestaba porque realmente, qué sé yo, hacía lo que quería, o sea, leía o no sé, jugaba, iba al patio, no sé, jugaba con alguien, no hay problema. No, realmente, es una...
La bici, es una, gran...
Sí,
¿sabés andar en bici?
Sí.
Gran compañera, la bici.
Sí, seguro, cuando entra la bicicleta es otra cosa.
No, pero me encantó lo que hoy nos trajiste para el programa, la propuesta fue divina, analizar escenas infantiles y... Todos tuvimos nuestras infancias,
sí.
Alguna que otra distinta, pero,
es lindo que,
pero todos tuvimos infancia.
Sí, y es lindo que a partir del arte, poder encontrar en el arte un vínculo, música que puede parecer difícil, lo que yo en realidad te está hablando de cosas muy, muy cercanas, ¿no? Como el aburrimiento, el tener miedo.
Y para no aburrirnos,
¿no?
Contanos sobre el libro, tus redes sociales, así no nos aburrimos.
No, y además, una cosa que quiero agregar es que a mí me encantaría también tener, comunicación de los oyentes y las opiniones, o sea, puede ser, digamos, no constructivas. Constructivas son todas, digamos, sugerencias o críticas o qué sé yo, digamos.
¿A dónde?
Es lindo. María.acevedo.clavier con K. KLAVIER.
Ahí en el Instagram.
Ahí él es el Instagram.
Y también el canal de YouTube.
Y el canal de YouTube donde están todos los videos que hacemos acá, videos de presentaciones y de conferencias, y están todos los ejemplos del libro
Enfoques
sobre el lenguaje musical.
Y tiene el nombre del libro y el blog.
Y el canal se llama Enfoques sobre el lenguaje musical. Ahí está todo ahora muy ordenado por categoría. Y el libro lo hemos a veces presentado y mostrado un poco más en profundidad, pero bueno, se trata de cuestiones musicales en profundidad, profundas, pero explicados de manera clara y breve. O sea, no es un libro para aburrirse leyendo, y todo con ejemplos de música real, de música que existe.
María, gracias por haber venido.
Gracias a vos.
Te esperamos de nuevo el mes que viene.
Bueno.
Te deseo lo mejor.
Gracias, Gabriel.
Te deseamos lo mejor. Y a ustedes, hasta la semana que viene, entonces.
Gracias.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.